Para seguir informándose, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historias.
Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo una nueva edición de Campo en Acción desde LT14, Radio General Urquiza, en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, y para las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Hoy es viernes 23 de junio de 2017. Algunos se ponen contentos porque llega este día, otros se ponen tristes porque les gusta seguir madrugando. No es el caso de mi amigo Daniel Aguilar, ¿es así?
Por supuesto que no. Muy buenos días para todos.
En cambio, Tomasito Ojeda, él que es un prócer de esta emisora. Estábamos recién sacando la cuenta que ya lleva
Los primeros 53 años, ¿verdad?
Tiene cama adentro, ¿sí? Usted tiene cama adentro, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo anda, Tomasito? Bien, buen día. Muchos años. Muchísimos años.
Y muchas horas de micrófono acá adentro. Si sumamos las horas que tenés acá adentro, ¿no?
Sí, la verdad es que es mucho tiempo. 29 años. Uh-huh. Y cuando uno los dice así todos juntos, ¿cómo pesan, no? ¿Cómo pesa la historia de esta radio, de la radio nacional? Y felices de poder compartir instancias que pensaba uno muy lejanas. Anoche hablábamos precisamente en el bar de la posibilidad que nos otorga la tecnología de acceder a la información instantáneamente, y recordábamos cuando nos levantábamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para escuchar todas las radios de todo el país y extraer la información, y nuestra tablet era a manito, sí, y escribir, y Dios mío, ¿se acuerdan ustedes?
Claro. Sí, yo recuerdo cuando aquí hacían un panorama bien temprano, sí, y tenían un periodista que estaba toda la noche bajando cables, sí, para poder preparárselo media hora de noticias, ¿no?
Había, ¿te acuerdas cuando estaba la Teletipo?
Sí.
Bueno,
yo venía con mi gacetilla,
que era una
prensa para otros lados.
Era una sábana larga, blanca, ¿sí? Una sábana que ibas pasando. Entonces estaba leyendo uno de los... ya no está más con nosotros en la radio, Alfredo Velotti. Estaba leyendo la información, iba pasando la hoja. Y por abajo, porque estas bromas se gastan en todas las radios, chicos. Sí. Sean sinceros. Entonces fue Chirona Fernández con el encendedor y le prendió fuego. Y se lo empezó a prender y dice Alfredo, tira el papel, dice, ¡queman las noticias!
No nos vayamos tan lejos. Nosotros en particular, ¿cuántos años hace que hacemos Campo de Acción?
25.
No.
Ah, radio. Radio. 2003.
Estamos en 14 años. Cuando nosotros arrancamos tampoco estaban las computadoras, veníamos también con...
Teníamos
también con todos los papeles, con la información,
sí,
recabada de la jornada anterior.
Chicos, se termina Tecnópolis este sábado. Uh-huh. Anoche hicimos una especie de homenaje y despedida. Y la verdad es que es un orgullo enorme poder compartir con la gente nuestro taller de Radio Nacional, que ha sido más que interesante, más que fructífero, más que importante. No solamente para quienes lo llevamos adelante, quienes los acompañamos, sino también para las escuelas. Yo me quedo siempre con ese reflejo que veo en el rostro de los chicos, de los docentes, y la cantidad de posibilidades. Decíamos anoche con Mario Burgueño, ¿cómo es que comprueban los chicos que todo lo que la maestra les dijo en el aula era verdad? Era eso de poder tocar, oler, desarmar, armar, completar, llevar, subirse, bajarse, volar. Es increíble. Así es que, bueno, te deja un poco de tristeza, porque, por supuesto, es una mega muestra que ya llega a las 600.000 personas, quedan algunos días todavía. Así que seguramente andaremos rondando el millón de visitantes, sin lugar a dudas. Y uno cuando se monta la estructura dice, falta rato para que termine. Y cuando llega el final, dice, ojalá que no termine nunca. Así que fue un placer enorme. Pero bueno, todavía
queda. Hoy y mañana.
Sí, hoy y mañana.
Hoy le toca la escuela de mi hija, así que Ya me va a contar.
Sí, ya te va a dejar la cabeza así. A mí, bueno, fíjate mi cabeza, se me lo dejó.
Sí, sí, sí. No hace falta que te haga.
Vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. A esta hora de la mañana, 18 grados 4 la temperatura, humedad 83%, presión atmosférica en hectopascales 1000.5, viento del norte a 16 kilómetros por hora, visibilidad 15.000 metros, para mí con una cuadra me alcanza, pero bueno, si usted quiere ver más lejos, y el cielo nublado en Paraná.
En campo, en acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Atención, cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, vientos moderados del sector norte, y la máxima prevista para hoy es de 25 grados. Mañana, sábado, probables precipitaciones, inestabilidad, nubosidad variable, 14 grados la mínima, 26 grados la máxima. El domingo, 15 grados la temperatura mínima, 27 la máxima, nublado a parcialmente nublado, y el lunes arrancamos la semana con cielo parcialmente nublado, 15 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Para Juan Echeverría, hay otra lechería posible en Argentina con tamberos chicos y gran productividad.
Se llevó a cabo la firma del convenio con la Cooperativa Agropecuaria de Transformación e Industrialización Campo Unido, a través del cual se constituye un fondo rotatorio que beneficiará a productores tamberos.
Hay 18 provincias en emergencia agropecuaria. Estamos trabajando más en coberturas de riesgo climático que en fondos de emergencia.
Así lo expresó el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burgeil, en el marco de una nueva edición del evento Argentina Visión 2020-2040.
Y hablando de esto, Burgeil estuvo con el jefe de gabinete y confirmaron que seguirá con rango de ministerio. Seguimos con la noticia. 5 empresas ya tienen las liquidaciones. Los frigoríficos comenzaron a recibir los reintegros a las exportaciones.
De acuerdo a Mario Rabetino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes, 5 de las 26 empresas que integran el ABC recibieron los pagos en concepto de reintegros a las exportaciones la semana pasada.
Echeverre le reclamó al gobierno bajar la inflación y estabilizar la moneda.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverre, reclamó al gobierno bajar la inflación y estabilizar la moneda para ganar competitividad a nivel internacional en el mercado agroindustrial de alimentos.
Contanos desde dónde nos estás acompañando. Gracias por permitir que ingresemos a tu casa. 34 34 65 36 58. ¿No vamos a regalar nada?
¿Para el 9 de julio?
¿Qué crees que regalemos?
Bueno, yo pongo el mate y una bombilla de vuelta.
¿Otra vez? Bueno, dale.
¿Vos qué ponés?
Y yo pongo las ganas de venir toda la mañana a las 4.
Tenemos los libros de Roberto Rupal.
Los libros de la historia. Uy, qué lindo. Ahí hacemos un paquetito. Mate y los libros de Roberto. Bueno, ¿de acuerdo?
Ya vamos a hacer la promo.
Exacto. Ya mismo empiecen a enviar mensaje, nombre, tres últimos del documento. 34 34 65 36 58.
En campo, en acción y por Nacional. Mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los futuros cerraron con retrocesos. En el caso de la soja y del maíz, se dieron producto de las buenas condiciones climáticas para ambos cultivos en los Estados Unidos, y en el caso del trigo se dio básicamente producto por ventas de fondos. Mientras tanto, en la plaza local, y con este panorama internacional, se presentaron ofertas de compra bajistas, y por supuesto con escasas operaciones comerciales, pues para la soja, la oferta de compra se ubicaba con entrega contractual en el día de ayer en los 3.650 pesos por tonelada. Para el maíz, el valor propuesto con entrega inmediata llegó a los 2.100 pesos la tonelada y 141 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. En el caso del trigo con entrega contractual, el valor alcanzado era de 2.650 pesos y 165 dólares por aquella mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol con entrega contractual ayer alcanzaba valores de 290 dólares la tonelada, y para el caso del trigo, del sorgo, con entrega disponible, el valor se ubicaba en 1.850 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
19 grados 2 la temperatura en Rosario, 81 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, probabilidad de chaparrones aislados y la máxima prevista es de 25 grados.
En un ratito vamos a conocer sobre los vinos de la Patagonia. ¿A usted que le gusta tomar algún vinito bueno? Anoche se hizo una feria de vinos para degustarlo en la ciudad de Buenos Aires.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Estamos teniendo problemas hasta el momento para saber cuál es el ingreso del último día de la semana en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Se encuentra caída la página de este mercado concentrador capitalino. Hay problemas también hasta con las líneas telefónicas. En este momento dice que están fuera de servicio. Pero bueno, vamos a hacer, hasta que consigamos esa información, un rápido repaso de lo que transcurría la jornada de ayer. Recordamos que ayer hubo un ingreso de 4.150 animales debido a dos remates especiales, aniversarios. La calidad de los puestos fue entre muy buena y especial, y los valores, según los analistas, terminaron acordes a esa terminación. Además, resultaron muy ágiles las ventas por la cantidad de compradores que se hicieron presentes y por su predisposición de compra también, por supuesto. Los valores alcanzados en la jornada de ayer, para el caso de los novillos, entre 431 a 460 kilos, se trabajó con un valor máximo de 34 pesos. Mientras tanto, los novillitos de 351 a 390 kilos, que arrancaron con un valor mínimo de 34, lograron un máximo de 37. Las vaquillonas, con idéntico pesaje, llegaron a pagarse hasta 35 pesos con 60. En el renglón de los terneros, se osciló de 35 a 38 pesos el kilo vivo en pie. Las vacas buenas a especiales se pagaron de 20 a 25 pesos. Mientras tanto, no hubo valores, tampoco hubo subastas en cuanto al renglón de toros se refiere. Reiteramos, no tenemos el dato de ingreso para este último día de la semana, y estos datos que acabamos de comentar corresponden al día de ayer en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
16 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, 89 el porcentaje de la humedad, probabilidad de lluvias, 22 grados la máxima prevista para hoy.
Roberto Schoeder es el presidente de la Cámara de Bodegueros de la Patagonia. Anoche se realizó una exposición de los principales vinos y esto nos contaba el empresario bodeguero.
Era una de las metas anheladas por las bodegas que producimos en Patagonia. Siempre este gran mercado de la capital federal es muy interesante para nosotros, pero bueno, siempre es complicado organizar y llegar con una feria exclusiva de vinos de la Patagonia. En este caso pudimos lograrlo con la presencia ayer de 25 bodegas de la Patagonia, de cuatro provincias diferentes, de Chubut, de Neuquén, de Río Negro y de La Pampa. Así que estamos muy conformes con lo que hemos logrado.
La intención obviamente es que se conozca un poco más cómo es el mercado de esta región del país.
Sí, por supuesto, el objetivo es posicionar y hacer conocer los vinos de la Patagonia, las bodegas también, pero no solamente eso, sino la gastronomía, las regiones turísticas que tenemos. Participamos con el apoyo de las provincias, de la Secretaría de Turismo y de un conjunto de chefs referentes de la zona que nos han hecho probar los productos especiales, la delicatessen que tenemos en Patagonia, cada uno con su estilo.
Roberto, ¿cuál es la provincia, o en general, cuántas hectáreas con plantaciones tienen en toda esa región?
Patagonia tiene una superficie inferior a los 4.000 hectáreas, 3.700 hectáreas. De eso hay 250 en La Pampa, hay 66 en Chubut, Neuquén tiene un poquito más que Río Negro. Entonces, es una región que solamente alcanza el 2% de lo que Argentina produce. No es hoy muy representativa en cuanto al volumen, pero sí es un origen que tiene una muy buena percepción y que tiene vinos de muy buena calidad. Y eso, bueno, estamos haciendo nuestro camino en comercio exterior y en el mercado interno.
¿Cómo impacta en la región desde el punto de vista económico y también en lo social? O sea, ¿cuántas bodegas hay? ¿Cuántos trabajadores? ¿Qué trabajo genera estas bodegas y todo lo que se mueve alrededor de ellos?
Bueno, nosotros tenemos una suma de empleados directos de más de 1.200 empleados, y se dice que es por lo menos tres veces esa la cantidad de empleos indirectos. Es una actividad que no es para un año sí, para un año no, es una actividad a largo plazo que genera arraigo, y bueno, y entonces me parece que es muy importante diversificar la parte productiva y las posibilidades que tiene nuestros valles. Son el Valle del Colorado, el Valle del Río Negro, el Valle del Neuquén, el Valle del Chubut, y el Valle del Limay, que tienen muy buenas condiciones para producir fruta en general, como son conocidos las peras, las manzanas de Río Negro y Neuquén, y muy buenas condiciones para uva, para vinificar también.
Bueno, me imagino que todos esos paisajes, esas regiones que usted está definiendo, le darán un sabor muy especial a cada una de las variedades.
Sí, la verdad tenemos muy buenas condiciones, tenemos un agua de hielo en cantidad y abundancia y calidad muy buena, y entonces, bueno, tenemos una latitud que favorece la generación de vinos frescos, de buenos colores, de buenos aromas. Todo lo que en otras regiones buscan a través de la altitud, como Mendoza o Salta, nosotros lo obtenemos a una altura no muy grande, de 350 metros sobre el nivel del mar, a través de la latitud. Y bueno, producimos uva con muy buenas condiciones para vinificar, vinos tranquilos y espumantes también.
Roberto, ¿cuál es, en lo que producen ustedes, cómo distribuyen entre los mercados internos y también la exportación?
En el caso de nuestra bodega, el 50% es mercado interno, el 50% mercado externo. En general, podemos decir que Patagonia exporta algo parecido a 11 millones de dólares por año. Es un origen importante conformando la diversidad que Argentina muestra en el exterior, ¿no es cierto?
¿Y cuáles son los principales destinos de los vinos de Patagonia?
El principal mercado de Patagonia y de Argentina es Estados Unidos. Después hay un mercado muy importante inglés. El tercero es Canadá. El cuarto es Brasil. Es un poco cómo se reparte la exportación de Argentina.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en acción. La voz de la producción.
5 de la mañana, 20 minutos exactamente. Buen día a la gente amiga de Bahía Blanca. 9 grados 7 la temperatura, 8 grados la sensación térmica, 81 el porcentaje de la humedad. Cielo nublado para lo que resta de la jornada. Viento que soplará del sector sur. La máxima prevista para hoy, 12 grados. No se vayan ustedes. 34, 65, 36, 58 para comunicarse con Campo en Acción. Pausa, ya volvemos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Somos la radio que te sorprende porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí? Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde vendiendo un yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en El Libertador,
por FM 92.7.
De lunes a viernes, de 6 y media a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57, en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
La ciudad Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Gracias a Mari de Costa Grande, que ya se anotó para participar del sorteo del 9 de julio, que lleva libros incluidos, con parte de la historia de nuestro ser, de nuestra idiosincrasia, y por supuesto, con ese Roberto Romani maravilloso, a quien extrañamos, y ojalá podamos volver a tenerlo una mañana de estas. Déjame que salude a los amigos de La Rioja, 5 grados la temperatura, sensación térmica 3 grados 3, 81 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy en La Rioja, 22 grados.
Y estamos en pleno invierno. ¿Se imaginan poder producir hortalizas en el continente blanco?
Quisiera verlo.
¿En la Antártida? Bueno, hay un grupo de investigadores del INTA y también con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego que viene trabajando desde hace un tiempo en el diseño de algunos módulos que permitan cultivar vegetales de hoja verde. Y vos sabés que el contacto se hizo a través de la página web del INTA, allí desde la Antártida, desde una de las bases de la Antártida, le solicitaron a ver si podían desarrollar esta iniciativa. Bueno, uno de los que está allí en la estación experimental del INTA en Santa Cruz es Jorge Virgi, que nos cuenta, bueno, cómo están trabajando en esta iniciativa.
¿No se puede llevar suelo desde el continente hacia la Antártida?
Claro, no se puede cultivar hacia allá, o sea, no se puede utilizar como sustrato el suelo para cultivar vegetales allá. Entonces la solución más acorde a lo que uno está planeando es la utilización de técnicas hidropónicas, que básicamente es enriquecer un sustrato acuoso, que es en este caso el agua, con los nutrientes que la planta necesita para el normal crecimiento y desarrollo.
¿Cómo hacen actualmente para abastecerse de este tipo de alimentos, que en este caso son las verduras?
Sí, bueno, en este caso ellos lo están llevando desde el continente, ¿no? No se produce nada ya de parte de la Argentina,
¿Y cuáles son las condiciones climáticas habituales con las que van a tener que, tener en cuenta para poder producir?
Las condiciones básicamente son de temperaturas medias de 0 grados centígrados, altas intensidades de viento y obviamente nieve y frío, ¿no? Entonces, nosotros básicamente lo primero que nos propusimos es ver el tema de cómo solucionar el tema del frío. Entonces, para eso, lo que el módulo tiene implementado es un sistema de calefacción por radiación. Entonces, es unos calefactores de bajo consumo que emiten radiación y calientan los objetos dentro del módulo. Después, la cuestión de la luz, ellos tienen, como acá en Río Gallegos o tal vez en Usaya también, tenemos problemas de excesos de luz, por cantidad de horas de luz estamos hablando, son muchas horas en verano y pocas horas en invierno, al punto en que se explota todo el día de noche ya en la Antártida. Entonces, lo que se tenía que implementar en ese caso para solucionar ese problema era la luz artificial, que se va a hacer a través de luces LED, que ya, están probadas en el mercado y que se utilizan en otros países para el cultivo indoor.
Jorge, te iba a consultar, la idea de una vez que este proyecto se concrete es abastecer la demanda que hay en las bases argentinas que están con personal militar y científico.
Claro, no la totalidad, ojo, esto es que la gente que está ahí, y que está, que hace las campañas antárticas tenga acceso a vegetales frescos. No pretendemos que el módulo produzca todos los alimentos que la base necesita, no es el objetivo. El objetivo es que puedan acceder a vegetales que son comunes para nosotros, como una planta de lechuga, acelga, albahacas para hacer algunas recetas, tomates y demás, cuestión de que no tengan que, utilizar tantos alimentos enlatados que tienen, algunas contraindicaciones.
Jorge, ¿en qué lugar se ubicaría esta unidad productiva?
Bueno, inicialmente nosotros lo que tenemos es un diseño terminado, la idea del proyecto ya redactada y entregada al gobierno de Tierra del Fuego, que nos está apoyando en esto, sobre todo en la cuestión de la búsqueda de financiamiento para el módulo. Y lo que hablamos es que una vez que se fabrique el módulo, se pruebe durante un tiempo, que puede ser 6 o 7 meses, para ver cuál es la productividad, cuál es el cronograma de trabajo más acorde a las necesidades de las condiciones de vida allá, y qué especies funcionan bien o qué variedades funcionan mejor, para dejarle todo el trabajo listo a la gente que lo va a llevar adelante. Una vez que tengamos eso, vamos a ver cuál es el mejor lugar. Recuerden que también en la Antártida hay escuelas, o sea que el objetivo del módulo, más allá de la producción de alimentos, es proveer de un entorno con plantas, que eso no es menor, y puede tener algún objetivo didáctico también.
Bueno, realmente un gran desafío, ¿no?, como investigadores de INTA y del gobierno de Tierra del Fuego, poder trabajar en este proyecto, ¿no?
Y sí, obviamente para nosotros es algo muy innovador, es un gran desafío. No estoy yo solo trabajando, a mí me toca, llevarlo adelante desde lo organizacional y dirigirlo al proyecto, pero hay un equipo de trabajo que es bastante más amplio, que la gente que está en la estación experimental y que tiene que ver con toda la parte de la automatización del equipo, hay gente del INTA, del INTI, perdón, Centro Regional Catamarca, que está trabajando con nosotros en una tecnología que es 5S, que es para optimizar el proceso de producción y demás. Entonces, es un desafío, pero estamos apoyando a un montón de gente que aporta con ideas y con creatividad, ¿no? Sobre todo.
Jorge Virgi, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Santa Cruz, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
A Jorge Virgi y al Grupo Forestal, Silvopastoril, Agrícola y Manejo del Agua del INTA Santa Cruz, nuestra felicitación.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y nosotros no tenemos el famoso rollo fundacional o administrativo. Era una columna que se instalaba, era la primera medida cuando llegaron los españoles y a lo largo y a lo ancho del territorio iban fundando pueblos, era la primera medida. Eso te daba la categoría de ese pueblo, si era villorio, si tenía alguna otra denominación, el poderío, los límites. Bueno, nosotros no tenemos, y cuando hablo de nosotros, hablo de esta bendita y hermosa ciudad. Tampoco tuvimos elección previa de terreno. Por eso es que dentro de un par de días nosotros vamos a estar recordando los 204 años aquí en la capital provincial, porque fue el 25 de junio de 1813 en que alcanzamos la categoría de villa, y a partir de ese momento lo que hasta esa fecha se conocía como Maxada del Paraná empieza a denominarse Paraná. Y en 1822 se designa capital de la provincia de Entre Ríos, es elevada al rango de ciudad el 28 de agosto de 1826. Entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de diciembre de 1861, Paraná fue capital de la Confederación Argentina hasta que Buenos Aires es designada capital del país en 1862. Ayer, anoche, con Mario Burgueño, que me llevaba a casa en el coche, me dice, qué hermosa que es esta ciudad. ¡Qué bella que es esta ciudad! ¡Qué cantidad de cosas por descubrir que tiene esta ciudad! Desde su geografía, que hace que uno se vaya sorprendiendo callecita tras callecita, porque esa preciosura que significa el ondular de las mismas hace que vayas descubriendo un paisaje tras otro, esquina tras esquina. ¡Qué cosa tan maravillosa es la gente que tiene esta ciudad! Yo siento tanto orgullo, a pesar de no haber nacido. Uno es oriundo de la capital, yo nací en la capital nacional de la miel, en Maciá, pero sin embargo siento que esta es mi casa, este es mi hogar, este es mi lugar, y para que los argentinos entiendan lo que ha significado y significa para un paranaense haber transitado varios años por las calles de esta ciudad, hay alguien que nos ha llevado a recorrer el mundo con su música y que lo describe de la mejor manera posible. Jorge Méndez.
Yo soy de Paraná, ciudad del alma. Yo soy un hijo más que así le canta. Celebro sus barrancas y sus lomadas, la plenitud del verde en cualquier plaza. Yo soy de Paraná, la hospitalaria, su nombre corre al mar, entre las aguas. Yo soy de Paraná, la ciudad capital del sol entrerriano, donde tengo el honor de cantar mi canción con fervor provinciano. Yo soy de Paraná, la bien amada, inspiradora fiel en mi guitarra. Yo soy de Paraná, la iluminada que mucho tiempo atrás fue la bajada. Su caserío nace humildemente en torno a la parroquia que alzó mi gente. Yo soy de Paraná, la venerada, la que también luchó por darnos patria. Yo soy de Paraná, la ciudad capital del solar entrerriano, donde tengo el honor de cantar mi canción con fervor provinciano. Yo soy de Paraná, la bien amada, inspiradora fiel en mi guitarra. Yo soy de Paraná, ciudad del alma.
...204 años... el próximo domingo y mañana. Hoy ya está la fanfarria Alto Perú, Granaderos a Caballo, a partir de las 14 horas recorriendo las calles de la ciudad, finalizando precisamente con una presentación maravillosa en Tecnópolis. Allí los esperan los patricios, así es que a la gente los invitamos a todos a que disfruten y compartan, además de la presentación de la fanfarria, los últimos días de Tecnópolis también.
Muy bien. Las 5:40 tenemos que compartir una breve pausa.
Sí, señor, a la vuelta te voy a leer un par de mensajes que llegan desde todo el país. 34-34-65-36-58. ¿Saludaste a los muchachos en Buenos Aires?
No, lo he saludado al chino.
Ajá.
El chino Cuenca. ¿Y acá quién está? Nuestro amigo
Ezequiel Aguilar.
Ezequiel Aguilar.
¿Eh? Abrazo, ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hoy queremos asistir a tu pyme, queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Viernes 23, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Presenta al dúo Patricia Dadal y Lucrecia Llanza. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 24, 14 horas. Vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Este sábado, el Coral Fisherton de Santa Fe y el Grupo Confluencia, con la conducción del maestro Damián Sánchez. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Hasta Tienda Miguel de Lerín.
Soy Alejandro Tomico Virte y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio. Descarga la app de Nacional, 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Muy Voy a leer algunos de los mensajes. Bueno, buen fin de semana. Por favor, saluden a mi marido, Juan Zenón Mercado, en su cumpleaños, dice Marisa Patiño desde Rosario. Juan Zenón, feliz cumpleaños.
Bueno, lo felicitamos y si nos manda un pedacito de torta.
Pero qué gordo que sos. Pero vos sabés que no hay, no da puntada sin hilo, decía mi abuela. Es que esa gente tranquila. Pero bueno, si, si hay dos pedacitos.
O tres, ¿no?
Si era para vos, no, yo estoy a dieta. Buen día, gente. Soy Narciso de Colonia. No, de Clorinda, perdón. De Clorinda, Formosa. Quiero saber a qué provincia fue a parar el equipo de mate del sorteo anterior. Saludos.
A Río Negro, a Chipoletti, específicamente. El amigo José.
Y ya me olvidé.
José.
José. Buen día, amigos de Campo en Acción. Soy Juan Carlos de Granbur. Soy chaqueño de Las Breñas y estoy aquí ahora. Un abrazo grande para todo el equipo. Los tres últimos del documento, el nombre, y participan del sorteo de un mate, una bombilla autolimpiante.
Sí.
Es espectacular ese sistema. Y los libros de Roberto Romani.
Ahora, hablando del amigo chaqueño que manda este mensaje, una noticia que por supuesto no es muy agradable, pero hay que darla. En el día de ayer, el SENASA detectó tres casos positivos de HLV en Formosa y en Chaco. Las plantas de enfermas hallaron en casas particulares y el arbolado urbano fueron radicadas de inmediato. Y el organismo, inmediatamente en esas provincias, lanzó un plan de contingencia correspondiente. Es indudablemente una noticia que enciende una luz de alarma. Estas tres plantas afectadas estuvieron en la ciudad de Formosa y en la localidad chaqueña de Campo Largo, y como decíamos, los tres casos corresponden a muestras de material vegetal tomadas en el arbolado urbano y en una casa particular. Y a través de esas detecciones, el SENASA recuerda a todos los productores y al público en general la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas propias y vecinas, y en caso de detectar síntomas compatibles con esta enfermedad, que se contacten de inmediato para que los técnicos puedan tomar las muestras correspondientes.
Perfecto. Bueno, en estos días fue noticia la reunión que tuvieron la canciller alemana Angela Merkel, que hace poquito estuvo en Buenos Aires, y el Papa, nuestro Papa Francisco. Pero bueno, más allá de lo que charlaron estos dos líderes mundiales, a lo que llamó la atención fue el regalo que le hizo la principal líder alemana y de la Unión Europea, ya que buscó para obsequiarle al Papa un dulce de leche argentino. Charlamos con quien es dueño de esta fábrica santafesina de dulce de leche y de otros productos lácteos, y nos contó sobre la sorpresa que les se llevaron.
Una sorpresa, ¿cómo le podría decir? Inconmensurable, de una emoción digamos, que nunca había tenido por un tema laboral. Increíble, la verdad que todavía estamos de alguna manera todavía con la sensación de sorpresa. Además, hemos esperado que dos de los principales líderes del mundo, uno le regale a otro el producto que elaboramos con mucho esfuerzo aquí en Sauce Viejo todos los días.
¿El gobierno alemán compró este producto en Argentina a través de su embajada o directamente desde Alemania?
Mire, la verdad que yo ciencia cierta no lo sé. Lo que sí leí en algunos artículos periodísticos es que este era un regalo que la canciller había comprado en Argentina para llevarle al Papa Francisco, ¿no? Llevarle cosas típicas y que dicen que a él le gusta mucho.
Sí, sí. Es lo único que sabe.
Es todo lo que sé, digamos. Lo que sí yo le puedo, digamos, puedo ampliar un poco la información. Es la única empresa hoy día en la Argentina que tiene las certificaciones necesarias para poder exportar dulce de leche en la Unión Europea. O sea que perfectamente podrían haberlo comprado allá, pero entiendo que no fue así. De hecho, nosotros tenemos un distribuidor en Alemania que obviamente se puso muy contento al recibir la noticia de que esto había sucedido, ¿no?
Así es. Bueno, cuéntenos un poco cómo está hoy la empresa, San Ignacio, Sabemos que vino de muchos años atrás, estaba dentro de un grupo francés, después fue comprado por ustedes, un grupo argentino. ¿Cómo están hoy posicionados a nivel internacional específicamente?
Mire, San Ignacio ya hace 3 años que es el principal exportador de dulce de leche de Argentina. Y bueno, y dado que este producto se elabora aquí con esta denominación, estas características, me atrevería a decir que probablemente seamos el exportador más grande del mundo. Nosotros tenemos como vocación y como foco estratégico desarrollar el mercado externo para este producto. Creemos que tiene una gran oportunidad, que acá en la Argentina, no voy a hablar de San Ignacio, tiene muy buena calidad de producto, que es muy diferente a lo que se elabora con otros nombres en otras partes del mundo, y que el mundo reconoce al dulce de leche como un producto argentino. Y aquí me atrevo, si tengo tiempo, de contarle una anécdota.
Sí, cómo no. Somos,
hace muchos años somos proveedores de la cadena Carrefour, una cadena francesa con más de 10.000 puntos de venta en el mundo, a quienes nosotros le elaboramos con la marca de ellos dulce de leche para la venta acá en el mercado doméstico. Y usted sabe que hace unos años atrás, desde la casa matriz, decidieron hacer una película institucional mostrando a sus proveedores de distintas partes del mundo de productos emblemáticos de cada país. ¿No? En Brasil,
sí.
No sé, habrá sido, en Tailandia los test y así sucesivamente, no sé. Y en Argentina estaban discutiendo entre si debía ser la carne o el dulce de leche. Y definieron la carne, ¿sí? El dulce de leche le ganó la carne argentina en términos de relacionar con un producto alimenticio a nuestra cultura. Y a mí me pareció eso muy fuerte, ¿no? Sinceramente. Y nosotros que viajamos a algunas ferias al exterior a vender y a tratar de generar negocios, digamos, tengo pleno conocimiento que uno dice a quienes conocen el dulce de leche, porque tenemos que partir de la base que todavía no es un producto muy conocido, lo vincula directamente con nuestro país, con nuestra cultura.
Y San Ignacio, ¿cuánto produce anualmente de dulce de leche y cómo es la distribución entre el mercado internacional y el consumo interno?
Mire, nosotros elaboramos algo así como unas 12.000 toneladas por año de dulce de leche, es decir, unas 1.000 toneladas mensuales, de las cuales cerca de un 20% a la exportación.
¿Cuánta gente trabaja en la empresa?
Nosotros hoy somos 106 en 2 plantas industriales, una en Sauce Viejo, donde elaboramos dulce de leche y queso crema, y otra planta, una segunda planta en el pueblo de Hipatia, un pueblo rural y también de la provincia de Santa Fe, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, donde elaboramos queso azul.
Alejandro, la cadena láctea en los últimos tiempos ha sido noticia, bueno, lamentablemente por la situación de muchos tambos inundados, industrias y productores en dificultades. ¿Cómo están hoy ustedes para abastecerse de materia prima y cómo está la empresa?
Mire, nosotros estamos como abastecimiento de materia prima y como empresa insertos en un sector que está en crisis. Nosotros no estamos exentos de ella, pero quiero aclarar que esta crisis, si bien tiene componentes locales, es una crisis que está creciendo a nivel internacional, ¿no? O sea, todos los países exportadores de leche han sufrido las caídas del precio internacional y tener que lidiar con excedentes de producto. O sea, que esta caída de producción y esta crisis que está sufriendo el sector lácteo, insisto, tiene una componente que la importamos de alguna manera y otra que se debe a la propia dinámica del sector con sus características domésticas,
¿sí? Bueno, y lo último que le consulto, ¿cómo ve la perspectiva futuro en la economía de nuestro país? Y ustedes, inserto como una pyme láctea con productos reconocidos a nivel internacional.
Mire, yo le voy a ser muy franco, digamos. Desde ya siempre miramos el contexto y el entorno, pero siempre pensamos que llevar adelante este proceso depende solo y exclusivamente de nosotros, adaptándonos a las circunstancias. Claro que si el contexto es favorable es más fácil y si el contexto es desfavorable es más difícil. Pero depende más que nada de que nosotros hagamos las cosas bien. Y yo soy un convencido que el hecho de haber hecho las cosas bien nos ha dado la oportunidad de que este, la razón por la cual estamos hablando haya sucedido, ¿no? Creo que el trabajo bien hecho, el tener las certificaciones adecuadas, el apostar a la exportación, la misma denominación nos ha ayudado, digamos. San Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, no nos olvidemos que
el Papa es jesuita.
El jesuita, y bueno, yo creo que es una serie de componentes, pero digamos, el sector no ha andado bien, y sin embargo nosotros hemos seguido apostando a la exportación y hemos sido consistentes con nuestra estrategia. Por lo tanto, se lo resumo, somos optimistas más allá del contexto.
Alejandro Bertín, director y socio de San Ignacio, ha sido muy amable. Muchas gracias y que pase buen día.
Igualmente, gracias por llamar y que tengan un buen día y un gran programa. Adiós.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, dulce de leche San Ignacio, muy rico, ¿no?
Dulce de leche, sí, sí. Qué rico que es.
Yo no quiero ni pensar lo que significa en esta empresa haber conseguido gratuitamente esa publicidad de dos líderes mundiales.
Total y absolutamente. Bueno, contá el detalle del cinto que
le
regaló.
Un artesano entrerriano, platero, ya no sé el nombre, Bravo es el apellido, de San José en Colón, le hizo en la época, los años 90, cuando vino George Bush padre a la Argentina, el presidente en esos momentos, Carlos Menem, le regaló, hizo como obsequio de presidente a presidente, esa artesanía, una rastra para el cinto. Esa foto circuló por el mundo y el primer encargo que le hicieron, 500 rastras. Imagínate lo que lleva un artesano.
Un trabajo para un artesano.
Hacer ese, es un laburo que debe llevarte un mes, dos meses.
Hablando de artesanos, mirá la torta que le ha hecho Marisa. Dice, les comparto la previa, la torta para el esposo que está cumpliendo años.
Es de Boca, mirá, Boca.
Es la bandera argentina.
Sí, es de Boca, es azul amarillo.
No, ahí es blanca.
Daltónico.
Sí.
Qué cosa terrible, por Dios. No soy muy buena en la cocina, le hicimos en familia. Gracias por tan bello programa. ¿Por qué nos dicen esas cosas? Me van a hacer llorar. Qué emoción tan grande. Hola.
Bueno.
Campo en Acción, soy Francisco, desde Buenos Aires. Sigo paseando en Vietma. Un abrazo para ustedes. Bueno, gracias, Francisco.
Nos quedan 30 segundos para mi amigo Daniel Aguilar.
Un detalle de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que vino a conocer la semana que el día de ayer. La cosecha de soja va a cerrar con el segundo mejor volumen de los últimos 17 años. 57,5 millones de toneladas, la segunda en importancia entre la campaña 2015, donde se lograron 60,8 millones de toneladas.
Hoy, 23 de junio de 1944, vamos a recordar el nacimiento de César Manuel Coco Martos en San Miguel de Tucumán. Y hablar de Coco Martos es hablar de los Tucutucu.
Acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé. Que extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol,
y el testigo de amor.
Desde el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos jamás, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá.
Y ese largo camino
que hoy el destino de ti me alejó. No por la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo.
Entonces cantaré
Nochecitas de amor.
A ese cielo divino, cielo correntino, que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal?